Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 11 de julio en la cadena COPE. Seguimos recordando aquellas horas tremendas del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en este 11 de julio. Hace 20 años fue un día de espera. Contaremos lo que viene ocurriendo en estas horas a propósito del recordatorio del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hay actualidad, además, que pasa por el Congreso. El Gobierno cuenta con el apoyo de su partido, de Ciudadanos, del PNV, de Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN y la abstención de Nueva Canarias para sacar adelante el llamado techo de gasto, que ya saben que es el primer papel de los presupuestos del año 18 y que garantiza que la legislatura siga caminando. El PSOE y la coalición de Unidos Podemos votarán en contra, además de los independentistas, decisión que el Gobierno califica de equivocada porque quien no apoye el techo de gasto, es decir, el límite que pueden tener los ministerios para gastar y el Estado el año que viene, estará dando la espalda a salir de la crisis. Al margen de lo que está ocurriendo en el Congreso, estamos muy pendientes de ese aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco hace ahora 20 años. El Ayuntamiento de Madrid, finalmente, después de la bajeza moral, ha rectificado, desplegará una pancarta en el acto de homenaje convocado a las 12 en el Palacio de Cibeles, en la sede central del Ayuntamiento, pero lo hará con un reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. Y además la alcaldesa Manuela Carmena acudirá al acto organizado por el PP un par de horas antes, por el PP de Madrid, en homenaje a Miguel Ángel Blanco, en homenaje en el que estará presente su hermana Marimar, que es diputada del Congreso. Todo esto en un momento en el que los reyes están viajando a Londres, visita oficial al Reino Unido, donde permanecerán 3 días... El viaje tiene como uno de sus principales objetivos mantener las buenas relaciones entre ambas naciones a pesar del Brexit. En ese viaje están presentes buena parte de las principales empresas españolas, del IBEX 35, enviada especial a Londres, Carmen Lavalle.
Los reyes mostrarán aquí, a lo largo de 3 días de intensos contactos, su apoyo a los españoles residentes y a las muchas empresas de nuestro país aquí implantadas, que tendrán un papel activo en la visita, en la que participarán, entre otros, los presidentes del Santander, Telefónica, Iberdrola, Inditex, Ferrovial o Sabadell. Será el miércoles cuando los reyes estrechen la mano de sus anfitriones. Se abrirá así una intensa agenda en la que es la primera visita de Estado a este país en más de 30 años, que se cierra el próximo viernes en Oxford y en la que el rey pronunciará 6 discursos, el primero de ellos mañana en el Parlamento británico, siendo el segundo monarca español que lo hace tras el rey Juan Carlos.
Lo que está ocurriendo ahora mismo es que el gobierno avanza en la legislatura al conseguir que se vaya a aprobar dentro de unos minutos el techo de gasto. El ministro de Hacienda Montoro ha presentado ese acuerdo sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública para los años 2018, 19 y 20. Se debate y aprueba el techo de gasto para el año que viene, que el Gobierno fija en 119.834 millones de euros, que es lo que el Estado se puede gastar el año que viene al margen de pagar la deuda, lo que supone un aumento de 1.300 millones con respecto al actual 2017. El PSOE y Unidos Podemos, además de independentistas catalanes, votan en contra. Aún así, el Gobierno puede sacarlo adelante gracias al apoyo del PNV. Lo saca por los pelos, pero lo saca adelante. Congreso, Álvaro Cautelén.
Montoro ha defendido que detrás de estas cifras está la mejor oportunidad de crecimiento económico de la historia de España y seguir creando empleo con fuerza. Por eso no entiende a los grupos que van a votar en contra. Sobre todo al PSOE, que ha pasado, dice el ministro, de votar a favor de unos objetivos en diciembre y a ponerse hoy del lado del no. Montoro busca explicaciones.
¿Qué ha pasado? Que un espíritu ha llegado a iluminar al grupo socialista. Porque, insisto, es un espíritu de fuera.
La oposición ha sido muy crítica con estas cifras que califican de engañosas y tramposas, aunque el tono más duro lo ha utilizado el portavoz socialista de Hacienda. Pedro Saura insiste, Montoro no debería seguir en el gobierno.
Tendría que haberse ido a su casa. Ese es el verdadero problema. Usted, señor Montoro, está inhabilitado para dar lecciones a nadie.
El Gobierno tiene asegurado esos objetivos y ese techo de gasto. Salvarán el obstáculo del Congreso. Mañana llegarán al Senado para su aprobación definitiva. Se habrá dado el primer paso para los presupuestos del 2018. Ahora se debate la oferta extraordinaria de cerca de 4.300 nuevas plazas.
Además,
de funcionarios. Tiene la palabra, le escuchamos en directo al ministro Montoro.
Servicio de vigilancia aduanera.
Analizaremos los datos que se están debatiendo en el Congreso a partir de las 9, la reunión del equipo económico de la linterna con José Ramón Pinar Boledas, Miquel Huesa y Joaquín Bizmanos.
Hablaremos además del Popular porque la presidenta de la Junta Única de Resolución ha dicho
dicho que lo que se hizo en la entidad española fue de manual. El ministro Luis de Guindos insiste en derivar ahí y al Banco Central Europeo cualquier responsabilidad. Bruselas responde que decidirán los tribunales. Mañana arrancan, por cierto, en el Congreso con el gobernador del Banco de España las comparecencias en la comisión que investiga la crisis financiera. En la bolsa, vuelta a las andadas, el IBEX se ha vuelto a dejar los 10.500 puntos.
Y en el Congreso también hasta ahora el PP está intentando recabar el apoyo de los grupos parlamentarios para una declaración de homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años. El texto no ha podido tramitarse como declaración institucional, ya que hace falta la unanimidad de todos los grupos, y no la hay porque la marca de ETA en el Congreso Bildu se niega a estampar su firma. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Fracasado el intento de sacar adelante la declaración institucional ante esa negativa de Bildu a apoyarla, como decías, Juan Pablo. El PP busca a esta hora ver estampada la firma de los principales grupos, sobre todo la de Podemos, en un texto que ensalza la derrota policial de ETA a manos de nuestro Estado democrático y de derecho. La propuesta popular pone de manifiesto que solo desde la unidad, el consenso y, en definitiva, la suma de esfuerzos, se puede derrotar el peor enemigo de la democracia, que es el miedo. Un miedo que durante décadas imperó a punta de pistolas y de coches bomba. En la lucha antiterrorista inciden: la víctima debe ser quien guíe la acción política, y llaman a afrontar la batalla del relato con la misma determinación con la que se ha luchado contra la barbarie terrorista. La declaración honra a Miguel Ángel Blanco, manifiesta su condena a cualquier forma de terrorismo y expresa su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas y a sus familias.
En Ermua, en Vizcaya, esta mañana ha habido reconocimiento. Su alcalde, Carlos Tutorica, que ya lo era en 1997, ha recordado cómo los ciudadanos fueron los motores de la libertad cuando tomaron las calles para pedir a la banda ETA que liberara al joven concejal. Mientras tanto, aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Podemos, de Manuela Carmena, se ha sumado a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias para recordar a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su muerte. Habrá pancarta, pero no colgará de la fachada del consistorio en la Plaza de Cibeles, COPE Madrid, Ángel Correas.
El primer acto tendrá lugar en la Plaza de la Villa a partir de las 9:30 de la mañana y está convocado por el Partido Popular. Al final sí que acudirá Manuela Carmena, la portavoz municipal Rita Maestre y el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
Nunca dijimos que no fuéramos a ir a ningún otro acto. El Partido Popular nos ha invitado y, por supuesto, vamos a acudir.
Lo importante es que mañana va a haber una imagen de unidad y por eso quiero agradecer al resto de grupos municipales que vengan aquí mañana a la Plaza de la Villa.
El Ayuntamiento de la capital se ha sumado también a la convocatoria de la Federación Española de Municipios a las 12 de la mañana en la Plaza de Cibeles. Carmena rectifica en parte y, para sortear la polémica, anuncia una pancarta durante la concentración en la que pondrá 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid, con todas las víctimas del terrorismo.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno ha acusado a la Generalitat de presionar a alcaldes, funcionarios, interventores y medios de comunicación para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, las presiones ya son la tónica habitual.
Cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo a asumir sus propias responsabilidades, no siendo capaces de asumir la responsabilidad, por lo menos que dejen de presionar para que otros lo asuman por ellos.
Sepan que el teniente de alcalde de Valencia, Jordi Peris, de Valencia en Comú, la marca con la que Podemos se presentó en la ciudad, ha dimitido por las continuas luchas internas que, dice, han hecho fracasar el proyecto.
La posición política en la que me encuentro en este momento creo que hace que no se den las condiciones necesarias para desarrollar el programa político para el que fui elegido, y por ese motivo prefiero renunciar.
También que Turquía ha entregado a España a las viudas de dos terroristas del Daesh. Las dos mujeres de 21 y 26 años fueron detenidas en diciembre cuando intentaban regresar a Europa después de permanecer durante más de 2 años en territorio de los terroristas. Ya están a disposición judicial. Y luego lo ampliaremos en las noticias de cultura, pero sepan también que Antonio Banderas ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cine 2017. El jurado le ha elegido por ser un cineasta con una trayectoria extraordinaria que ha abierto el camino para muchos actores y actrices españoles. El actor malagueño ha declarado sentirse contento y lleno de gratitud.
Última hora en la crónica internacional, Paloma Herce.
En Venezuela, la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintoría, ha pedido a los opositores que salgan en masa a votar a la consulta del próximo domingo en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.
Este 16 de julio, los familiares de los presos políticos nos ponemos de pie, los familiares de los caídos.
Tintoria reclama en su mensaje que son los venezolanos los que tienen que decidir su destino. En Estados Unidos, el hijo del presidente Donald Trump ha publicado varios correos vía Twitter previos a la polémica reunión con una abogada rusa. En estos emails advierte de que Trump podía recibir información que le ayudaría en su campaña. Y en Siria, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma la muerte del líder del Daesh, al-Baghdadi, una información que la coalición internacional encabezada por Estados Unidos no puede confirmar. Varios medios iraquíes afirman afirman que los yihadistas anunciarán en unos días el nombre de su nuevo líder.
En el deporte, a las 8:30, contamos en la linterna.
Cinco nombres propios. James Rodríguez se marcha cedido a préstamo al Bayern de Múnich para las dos próximas temporadas. La operación le supone al Madrid 30 millones de euros y el Bayern de Múnich, si lo quiere firmar dentro de dos años, tendría que desembolsar 45 más. Segundo nombre propio, Vitolo. Vitolo va a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Ayer, Pepe Castro, el presidente del Sevilla, se atrevió a decir que tenía un acuerdo por 5 años, llamado el Cholo Simeone. Por la noche, convence a Vitolo. Vitolo le dice al Sevilla que no firma, coge un avión, está en la capital de España y parece que el acuerdo se va a cerrar. Toca madera a Colmenarejo en las próximas horas. Tercer nombre propio, Donnarumma, ha llegado a un acuerdo con el Milan, por tanto lo del Madrid se desvanece. Su cláusula a partir de ahora será de 50 millones de euros y si entra en Champions de 100 millones de euros. Garbiñe Muguruza nos quita el mal sabor de boca que ayer nos dejó Rafa Nadal, ha ganado, se mete en semifinales y Kittel en el Tour de Francia ha hecho un hat-trick, es decir, que lleva ya 3 victorias de etapa.
Las 7 y 11 minutos. A esta hora cuenta coches en la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades en estos momentos en carreteras catalanas. En Tarragona está cortada la Nacional 420 en Riudecols por un accidente y retenciones en el entorno de la ciudad condal, en el entorno de Barcelona, en la AP7 en Barberá, en la A2 en San Joan Despí y en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la salida por la A5 en Móstoles, en la A3 en Rivas y en la A6 en el entorno de Majadahonda. Cuidado con un accidente en Córdoba, en la A4, en el kilómetro 401, en Córdoba capital, está cortado el carril derecho hacia Sevilla y hay algunas retenciones. También en Andalucía, en Málaga, hay retenciones en la A7, en la zona de Nueva Andalucía, en ambos sentidos, y en la A357, en el entorno de Málaga capital. Hay dificultades también en Valencia, en la V30, en Cuart y en Chirivella, y en la Nacional 220, en el entorno de Manises.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se concentrarán en Galicia, Asturias, Cantabria y norte del País Vasco, mientras que en el resto del país permanecerán los cielos completamente despejados. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el norte, será en el sur peninsular donde ese ascenso será mayor y los termómetros alcanzarán los 27 grados en el interior de Andalucía.
A las 7 y 12 minutos hay luz en la linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes premium a menor precio. Los días 14 y 28 de julio y 11, 25 y 31 de agosto, ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11% más que el año anterior. Y además, con dividendo flexible, pueden elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias. ¿También se puede hoy marcar el código PIN? Pues marca.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el no recuerdo, el tibio recuerdo a Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, a veces quitar importancia a un hecho negando su evidencia es darle aún más relevancia que aceptarlo en primera instancia. En el homenaje a Miguel Ángel estábamos todos los españoles, con nuestras manos abiertas, sin distinción de colores. La alcaldesa Carmena milita en una izquierda muy rancia y todo lo del PP le irrita. Por eso no quería ese homenaje que Tutorica, el alcalde socialista, ha hecho sin distinciones en Ermua, la villa donde Blanco fue edil, donde se despertó la conciencia contra una ETA cerril que derrotamos con unidad y paciencia. ¡Ay, Carmena! ¡Ay, Carmela! Si no fuera porque esto es tan serio, diría que es una pena, que aciertas y rectificas y yerras si pontificas.
Adiós, Pinaboledas, profesor. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues hoy, como se viene contando, el foco está puesto en el cambio de decisión de Manuela Carmena. Finalmente, el nombre de Miguel Ángel Blanco sí estará en la pancarta que se colocará durante la concentración por el 20 aniversario de su muerte, aunque lo hará en un mural que homenajeará a todas las víctimas de ETA. Y cambiando de asunto, datos alarmantes sobre el consumo de alcohol en menores. Los jóvenes empiezan a beber a los 14 años de media de edad. Familias, educadores y grupos de prevención piden aumentar las sanciones a aquellos que lo permiten.
Preguntamos por estos asuntos en las redes sociales de La Linterna, por si acaso, sí.
Hemos preguntado a los oyentes por las dos cuestiones y, por ejemplo, en el Twitter de La Linterna, un oyente cree que ya se deberían haber tomado medidas hace tiempo contra los que permiten que los menores consuman bebidas alcohólicas, como, por ejemplo, bares que sirven bebidas a menores de 18 años. Y en el Facebook de La Linterna, respecto a la pancarta que colocará Carmena en el ayuntamiento, Marina dice que es una lástima su actitud, porque independientemente del partido que fuese Miguel Ángel Blanco, marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo.
Andrea, si eres tan amable, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Hablamos ya de la lotería de Navidad, porque está a la venta.
Sí, Juan Pablo, y es que Loterías y Apuestas del Estado no quiere dejar pasar la oportunidad de elevar los ingresos en este periodo vacacional. Por eso ha lanzado una campaña orientada a los turistas. Nos lo cuenta Susana Moneo.
El sorteo de Navidad supone el 30% de la facturación de loterías y no se quiere dejar pasar el verano cuando aumenta el turismo. Se van a repartir 2.380 millones de euros en premios y el reclamo se apoya con una campaña publicitaria llamada The Guiris. Se centra en los turistas extranjeros. Inmaculada García Martínez, presidenta de Loterías.
Las zonas donde más se venden, lógicamente, es la costa, es la zona de costa del Mediterráneo. Pero también sí que se ha notado en muchos sitios de vacaciones que, bueno, pues son zonas de interior, que España ya no solo turismo de sol y playa.
El año pasado la facturación aumentó un 3,5%.
Y además estamos en verano y hay que mirar de vez en cuando a las carreteras, claro.
Sí, Juan Pablo, pero según un informe de la Guardia Civil, sería posible reducir las muertes en accidentes de tráfico aumentando los controles de supervisión vial, informa Antonio del Rosal.
El aumento de la vigilancia en carreteras evitaría la muerte de 100 personas al volante en un año. Es el dato que resalta un informe de la Universidad de Sevilla junto con la Guardia Civil. Demuestra que el incremento de controles de alcoholemia y de velocidad disminuye los accidentes mortales. Jesús Monclús, experto en seguridad vial.
Aquello que todos cuando vamos, bueno, vemos a un agente de la Guardia Civil o miramos instintivamente el velocímetro, levantamos el pie, pues eso salva vidas.
El estudio reconoce a los radares como los dispositivos más eficaces para detectar las infracciones.
¿Qué te queda, Andrea?
Pues voy a hacerte una pregunta. ¿Tomas café?
Sí.
Pues beber café nos hace más fuertes, Juan Pablo. Su consumo diario reduce el riesgo de muerte prematura, bien, siempre y cuando se tome de forma moderada,
como
claro.
Como casi todo.
Nos lo cuenta Luis Ruspoli.
Según un estudio internacional, el más importante hasta la fecha, el consumo moderado de café, unas 3 tazas al día, reduce la mortalidad prematura un 18% en hombres y un 8% en mujeres. El estudio, publicado en una eminente revista médica, contradice investigaciones anteriores que consideraban perjudicial el consumo de esta popular bebida y asegura que, de media, un consumidor habitual de café vive más que alguien que no lo toma. El doctor Antonio Agudo lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Lleva una serie de sustancias que tienen propiedades saludables. Por los efectos que tienen, suelen resultar protectores frente a una larga lista de enfermedades que son las principales causas de mortalidad.
La conclusión del estudio es que, más que prolongar la vida, el consumo regular de café resulta beneficioso, dejando aparte sustancias añadidas como azúcar o licores.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano, Juan Pablo, puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Premio Nacional de Cine 2017 ha sido concedido a Antonio Banderas, embajador de la marca España.
Soy un hombre muy honrado.
Con mucha alegría he recibido Banderas desde un festival de cine en Italia este reconocimiento del Ministerio de Cultura dotado con 30.000 euros. En un comunicado, el actor y director malagueño afirma aceptar el galardón lleno de gratitud y humildad. A sus 56 años, casi 57, Banderas seguro que suscribe el comienzo de su discurso cuando recibió Juan Pablo el Goya de Honor hace 2 años tras 4 nominaciones sin suerte.
Todo lo que tengo se lo debo a mi profesión, a la que preferiría denominar vocación, pero mucho más importante que esto, lo que realmente le debo no es tanto lo que tengo, sino lo que soy.
El jurado argumenta la decisión de premiar a Banderas en su trayectoria extraordinaria, dice, y por abrir camino a otros intérpretes españoles en Hollywood, así como por su compromiso tenaz con el séptimo arte. El ministro Méndez de Vigo dice que Banderas colma de prestigio el buen hacer del cine español y que es un gran embajador de la marca España. No hay más que oír a Banderas.
Cada vez que terminaba un plan, una secuencia, una película, mi mente estaba puesta en España, no en Arizona, no en Cleveland, no en Ohio. Lo importante era saber cómo se vería este trabajo en mi tierra.
Con solo 18 años, Banderas cogió la maleta de los sueños, se fue de su tierra, de Málaga, y se plantó en Madrid. Creció como actor en el teatro junto a Lluís Pascual y fue Chico Almodóvar, con quien ha rodado 7 películas, entre ellas Átame.
Si puedes, deja de pensar por un momento en ti misma y piensa un poquito en los demás, ¿no crees? Nadie me había llamado mamarracho. Nunca.
Dio el salto a Hollywood y no ha parado de rodar películas, casi un centenar, aunque un infarto en enero pasado le ha obligado a levantar el pie. A finales de septiembre recogerá el Premio Nacional de Cine en el Festival de San Sebastián.
Calígula, de Albert Camus, desembarca mañana en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Bajo la dirección de Mario Gas y con Pablo Derqui como el nihilista emperador Calígula, se estrena esta obra clave del autor francés. COPE Mérida, Celia Lafuente.
Llega Calígula al Festival de Mérida, tras el éxito de La Orestiada, que se ha despedido alcanzando un total de 10.543 espectadores, llega una de las obras hijas de la tradición teatral de la mano de Mario Gas, una historia sobre el emperador tirano que gobernó desde el año 37 al 41, personaje que encarnará Pablo Derqui en su debut en el Festival de Mérida.
Es un lujo poder interpretar este personaje y el hecho de que se le pueda hacer en Mérida es un sueño añadido. Para mí es como un hito dentro de mi corta trayectoria profesional.
Mario Gas ha abordado el texto de Albert Camus acercándolo a la actualidad con un montaje austero de Pablo Derqui. La obra la van a representar, entre otros, Mónica López, Borja Espinosa y Xavier Ripoll. Podremos disfrutarla hasta el próximo domingo, día 16.
Pilar Abel, la mujer que asegura ser hija de Dalí, se ha sometido a una prueba de ADN en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Pilar Abel acaba de asegurar a La Linterna que se encuentra tranquila, deseando probar que es hija de Salvador Dalí. Esta mañana se le extraían muestras de la saliva y el pelo para intentar contrastarlas con los restos mortales del pintor, cuyo cuerpo será exhumado por orden de una juez de Madrid. Pilar Abel no tiene dudas, es hija, dice, del pintor surrealista.
Yo al 100%, ahora eso lo dirán las pruebas de ADN, no lo puede decir nadie más. Si no son adulteradas, perdón. Tengo mucha confianza en Madrid, en los centros de toxicología que me van a citar estas pruebas, y esta vez se me darán la mano, cosa que la otra vez no he visto ni ADN ni he visto nada más.
También a vueltas entre el mundo del arte y los juzgados, sin ADN de por medio, la justicia norteamericana ha reabierto el caso de un cuadro impresionista del Museo Thyssen supuestamente robado por los nazis.
Un tribunal de apelaciones de San Francisco, en California, ha reactivado una demanda que pretende obligar al Museo Thyssen a devolver una obra maestra impresionista de Pizarro a la familia de una mujer judía que fue obligada a venderla a un marchante de arte nazi por $360 en el año 39 para poder huir de Alemania. La decisión del lunes reaviva una batalla legal de más de 20 años que comenzó cuando la familia Casirers supo que el Pizarro, cuyo valor podría exceder ahora los $40 millones, está expuesto en el Museo Madrileño desde el 93.
El Congreso de los Diputados está votando el decreto que vuelve al canon digital para regular la compensación a los autores por copia privada.
El gobierno va a conseguir la aprobación de ese decreto gracias a los votos del PP, PSOE y Ciudadanos. La vuelta al canon digital grabará los equipos y materiales de reproducción para adaptarse así a la legislación europea. El ministro de Cultura, Méndez de Vigo, explica cómo quedan algunas tarifas provisionales hasta dentro de un año.
Para evitar su repercusión en los consumidores, el decreto ley ha optado por la moderación en las tarifas de partida. Por un smartphone de 16 gigabytes, proponemos una tarifa de 1,10 euros con una media europea que está situada en torno a los 8,66. Para una tableta de igual capacidad, proponemos una tarifa de 3,15 euros frente a una media europea situada en 5,72.
Plácido Domingo canta Macbeth en el Teatro Real y lo celebra con un do de pecho.
No es para menos. La función de esta noche hace la número 3.900 en la vida profesional de Plácido Domingo, que está dispuesto a llegar a las 4.000. El cantante actúa ante su público hoy, el viernes y el próximo lunes en este Macbeth de Verdi en versión concierto.
Primera hora de La Linterna en la cadena COPE. Ahora mismo seguimos.